podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro. Continuamos con nuestra programación dedicada al mes patrio. En esta emisión, dedicamos el podcast a uno de los más destacados literatos de nuestro país, Octavio Paz.
Con motivo del centenario de su nacimiento, el año pasado, la Fonoteca Nacional realizó una serie de 10 documentales sonoros que dan cuenta de la vida y obra del Nobel de Literatura. ¿Qué mejor fecha para abrir un espacio a la creación poética mexicana y presentar uno de estos programas?
A continuación, Octavio Paz y la poesía, de los inicios a la madurez, de la serie Rostros de Octavio Paz, a 100 años de su nacimiento.
Rostros de Octavio Paz, a 100 años de su nacimiento.
Rostro de llamas.
Poeta.
Rostro devorado.
Ensayista.
Rostro perseguido.
Traductor.
Todos los rostros son un solo rostro.
Poeta y pensador intemporal.
Rostros de Octavio Paz, a 100 años de su nacimiento. Octavio Paz y la poesía.
De los inicios a la madurez. La palabra poética jamás es completamente de este mundo. Siempre nos lleva más allá, a otras tierras, a otros cielos, a otras verdades. La poesía parece escapar a la ley de la gravedad de la historia, porque nuestra palabra es eminentemente histórica. Nunca la imagen quiere decir esto o aquello. Más bien sucede lo contrario según se ha visto. La imagen dice esto y aquello al mismo tiempo. Y aún esto es aquello.
Octavio Paz.
De los 15 volúmenes que integran la producción literaria de Octavio Paz, solo dos están dedicados a su obra poética. Sin embargo, y no obstante la calidad e importancia de sus ensayos, el escritor se consideró fundamentalmente un poeta.
A lo largo de más de 60 años, Octavio Paz creó una poética que transitó por diversas etapas. Cada una de ellas se distinguió por abordar temas, estilos, formas y experimentos de la más diversa índole.
Como si visitáramos una casa con múltiples estancias, la lectura de los poemas de Paz permite comprender sus múltiples intereses y la forma como asimiló una gran variedad de tradiciones de la poesía occidental, oriental y mesoamericana.
Es posible reconocer tres grandes periodos en la obra poética de Paz. El primero de 1931 a 1957, que se distingue por la búsqueda de una voz personal, que osciló entre el cultivo de las formas clásicas de la poesía española, en especial el soneto, y la incorporación de expresiones más cercanas a las vanguardias de la década de los 20 del siglo pasado, en especial el surrealismo.
El punto culminante de esta primera fase es Piedra de Sol, que sintetiza las lecturas y filiaciones literarias de Octavio Paz. Pero sobre todo, expresa la singularidad de una poética original e incomparable en la historia de la literatura universal.
A partir de 1960, con Homenaje y Profanaciones, Octavio Paz se distancia de su pasado inmediato y emprende una revisión crítica de su proximidad con las tradiciones poéticas occidentales. Sus estancias en Japón y en la India desde mediados de los 50, su lectura de los poetas de estos países y su fascinación por la pintura desembocaron en un conjunto de libros donde la plasticidad de la palabra impresa, la página en blanco y la posibilidad de no imponer un orden de lectura fueron tema y motivo.
De esta segunda etapa destacan Salamandra, Ladera Este, Blanco y Topoemas, pero también uno de los libros más enigmáticos del autor, El Monogramático, prosa de gran intensidad poética que Paz decidió incluir al final del primer volumen que recopila toda su obra poética.
La década de los 70, que coincidió con el retorno del poeta a México, supuso también un nuevo periodo en el que, más allá de la búsqueda de un estilo y la experimentación, encontramos un equilibrio distinto. Hay también una suerte de retorno al primer Paz, una relectura del pasado sin ruptura, un ejercicio de reconciliación. Títulos como Vuelta, Pasado en Claro y, sobre todo, Árbol Adentro, son una muestra elocuente de ello.
Octavio Paz publica su primer poema, Juego, en el diario El Nacional, el 7 de junio de 1931. Cuenta con 17 años. Sería el comienzo de diferentes colaboraciones para revistas como Barandal, Taller, Cuadernos del Valle de México y Alcancía, en las que el poeta era también un editor proactivo. Todas ellas buscaban inscribirse en la vanguardia para romper con la tradición. Saquearé a las estaciones. Jugaré con los meses y los años. Días de invierno con caras rojas de veranos. Y por la senda gris, entre la muda procesión de los días duros e inmóviles, colocaré a los azules y gimnásticos.
Este poema, como los otros que dieron lugar al primer libro de Octavio Paz, no fueron incluidos en la edición definitiva de Libertad bajo palabra, el libro que desde 1949 se convirtió en la antología del autor de Piedra de Sol. En 1933, 2 años después de la publicación del primer poema, Octavio Paz reúne en un plaquet sus otros poemas bajo el nombre de Luna Silvestre, título al que seguirían Bajo tu clara sombra y otros poemas de España, 1937, Raíz del hombre, 1937, Entre la piedra y la flor, 1941, y A la orilla del mundo, 1942.
Durante esta primera década de producción poética, es notable el influjo de los poetas españoles de la llamada generación del 27, como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y Luis Cernuda, que a su vez dialogaban y recuperaban las formas métricas de los grandes poetas del siglo de oro español, como Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, un escritor a quien Octavio Paz admirará y citará recurrentemente. Un buen ejemplo de ello es el poema Primer Día, de 1935, que no aparece en ninguna de sus compilaciones posteriores. Del verdecido júbilo del cielo, luces recobras que la luna pierde, porque la luz de sí misma recuerde relámpagos y otoños en tu pelo. El viento bebe viento en su revuelo, mueve las hojas y su lluvia verde, moja tus hombros, tus espaldas muerde, y te desnuda y quema y vuelve hielo. Dos barcos de velamen desplegado, tus dos pechos. Tu espalda es un torrente, tu vientre es un jardín petrificado. Es otoño en tu nuca, sol y bruma. Bajo del verde cielo adolescente, tu cuerpo da su enamorada suma. Anthony Stanton, uno de los estudiosos más importantes de la obra de Octavio Paz, reconoce otras influencias en esta primera época. Al parecer, la lectura de la revista Contemporáneos puso en contacto al autor de El laberinto de la soledad con los poetas españoles del 27, pero también con el simbolismo francés, representado por Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé y Valéry.
Stanton reconoce también la influencia de la vanguardia estadounidense con los poetas T.S. Eliot y Ezra Pound. Sin embargo, no puede menoscabarse la presencia tutelar de Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño que celebró el barroquismo de la naturaleza en sus versos y fue profesor del joven Paz en la Escuela Nacional Preparatoria.
Bajo tu clara sombra, de 1937, revela la admiración de Octavio Paz por el romanticismo alemán, en especial por Himnos a la Noche de Novalis. Desde sus primeros ensayos, que datan de la misma época, el poeta considera que esta corriente literaria de finales del siglo XVIII y principios del XIX era el punto de partida de la poesía moderna.
Paz consideraba incluso al surrealismo del que fue tan cercano una continuación del verbo romántico. Del romanticismo, el autor de Salamandra retomará la idea de la naturaleza como un libro abierto. Las analogías entre el cuerpo femenino y el universo vegetal, el motivo de los espejos, pero también el poder magnético de la noche ligada a los sueños y a la muerte, al tiempo y a lo sagrado.
No vio nacer el mundo, mas se enciende su sangre cada noche con la sangre nocturna de las cosas, y en su latir reanuda el son de las mareas que alzan las orillas del planeta. Un pasado de agua y de silencio, y las primeras formas de la materia fértil.
...1937... es un año clave en la biografía del poeta. Paz decide trasladarse a Mérida para trabajar en una escuela secundaria para hijos de obreros y campesinos. Es durante esa estancia malograda cuando escribe Entre la piedra y la flor, un poemario que recuerda los versos del poeta español Rafael Alberti y continúan la veta social de ese periodo en la vida del poeta. Publicado en 1941, le seguirá un año después A la orilla del mundo, obra escrita antes de los 7 años de silencio poético que lo mantendrán alejado de la publicación de poemas sueltos o compilados. Es un tiempo que le sirve también para valorar el conjunto de su obra. Durante su estancia en Yucatán, es invitado a participar en el segundo Congreso de Escritores Antifascistas, que en junio se celebrará en Valencia. Paz abraza la causa republicana y en sus versos se filtra una retórica combativa y comprometida. Los versos de No pasarán, escritos el año anterior, y Elegía a un compañero muerto en el frente de Aragón, ejemplifican esta tentativa.
Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo. Has muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Llevabas en los ojos, en el pecho, tras el gesto implacable de la boca, un claro sonreí. Un alba pura. Los años que marchan de 1935 a 1941 cifran la primera madurez temprana de Octavio Paz. En sus libros encontramos lo mismo sonetos que poemas largos, versos medidos y versos libres. Aparecen también, algunas veces de forma embrionaria, los temas que serán caros a toda su obra poética: la soledad del hombre frente a la naturaleza, una crítica a los efectos de la civilización industrial, el amor y el erotismo como experiencias sagradas, pero no por ello menos físicas, la muerte, el tiempo.
En 1949, Alfonso Reyes intercede para la publicación de Libertad bajo palabra, considerado por Paz como su primer libro auténtico. Creo que ha llegado usted a una plenitud y a una altura envidiable, le escribe el autor de Ifigenia Cruel, tras leer el manuscrito original. Francisco Giner de los Ríos y Joaquín Díez Canedo se encargan de la edición de este texto seminal para la poesía en lengua española.
Una suerte de carta de creencia para Octavio Paz. Libertad bajo palabra, constituye hasta la década de los 60 el libro que sirve al poeta para decantar y ejercer la autocrítica de sus publicaciones anteriores.
La arquitectura de Libertad bajo palabra coincide con un periodo de gran efervescencia intelectual y de estancias prolongadas en el extranjero. En 1943, Paz recibe la beca Guggenheim para escribir acerca de México en los Estados Unidos.
De 1944 a 1945, Paz vive en Estados Unidos. Entre 1946 y 1951, en París, y de 1952 a 1955, en Nueva Delhi, Tokio y Ginebra. Cada trayecto alimenta sus estaciones poéticas y supone la asimilación en su ideario poético de relecturas y descubrimientos. La poesía en lengua anglosajona de Eliot, Pound, Blake y Yeats. Los textos del Marqués de Sade. El surrealismo a través de André Breton, con quien cultivará una larga y sólida amistad, y el existencialismo.
Las últimas secciones de la primera edición de Libertad bajo palabra hablan del sentimiento de extranjería del poeta en los Estados Unidos. Se trasluce un desencanto acorde con el fin de la guerra. En los poemas de la sección Puerta Condenada, escritos entre 1944 y 1946, Paz habla del modo como las grandes ciudades como Nueva York y San Francisco acentúan el ostracismo y la soledad del hombre contemporáneo. El poema Himno entre ruinas es aún más radical en el desasosiego.
Nueva York, Londres, Moscú. La sombra cubre al llano con su hiedra fantasma, con su vacilante vegetación de escalofrío, su bello ralo, su tropel de ratas.
Los poemarios que sucedieron a la primera edición de Libertad bajo palabra fueron Semillas para un himno de 1954, Piedra de sol de 1957 y La estación violenta de 1958, que terminaría fundiéndose con el segundo, del mismo modo que los tres se integrarían a la edición definitiva del texto que saliera a la luz en 1942.
La estación violenta acuna como ningún otro libro las herencias y preocupaciones de Paz. Es a partir de entonces que empieza a practicar el llamado simultaneísmo, una técnica desarrollada por el poeta francés Guillaume Apollinaire, en la que el hacedor abandona el centro de la escena para convertirse en un escucha.
Cae la noche sobre Teotihuacán. En lo alto de la pirámide los muchachos fuman marihuana. Suenan guitarras roncas. ¡Qué hierba! ¡Qué agua de vida ha de darnos la vida! ¿Dónde desenterrar la palabra? La proporción que rige al himno y al discurso, al baile, a la ciudad y a la balanza.
En los poemas de la estación violenta se percibe la influencia del simbolismo francés, del surrealismo, del romanticismo alemán, pero también de los cantos de Nezahualcóyotl y, en menor medida aún, de la poesía clásica sánscrita. Pero ninguno de los poemas será tan emblemático como Piedra de Sol, formado por 584 endecasílabos, que aluden al número de días que tarda Venus en alinearse con el Sol, de acuerdo al disco monolítico de basalto popularmente conocido como Calendario Azteca.
Tras la edición de 1949, Libertad bajo palabra es reeditada en 1960. Aparecen poemas antes descartados y versiones corregidas. La tercera edición de 1968 conoce igual suerte. Paz concibió este libro como un organismo en movimiento, alejado de toda petrificación. Sin embargo, la decantación del texto se leía como un afán por desaparecer las inconsistencias de lo ya publicado. En una entrevista con Anthony Stanton, Paz comentó:
lo que intenté buscar fue mayor perfección, hacer la forma más expresiva, es decir, servirle más al poema y menos al hombre que lo escribe. Me movió el anhelo estético, pero también una idea de la naturaleza de la poesía. El poeta que escribe no es idéntico al hombre que vive. Están en continua comunicación y puede decirse que el hombre que vive es la inspiración del poeta que escribe.
Paz incluyó en Libertad bajo palabra dos libros singulares de su producción y hasta cierto punto inclasificables. El primero de ellos, de 1949, es Arenas movedizas, una colección de cuentos en el que la narratividad es conducida por la poética de las imágenes y el sentido de lo fantástico. El segundo es Águila o Sol, de 1951. Pequeños poemas en prosa que recuerdan en forma y tema el Spleen de París de Charles Baudelaire, un autor particularmente apreciado por el poeta mexicano. En estas piezas predominan ciertos motivos temáticos: los sueños, la habitación, el vértigo, el deseo, la metamorfosis. Cuando dejé aquel mar, una ola se adelantó entre todas. Era esbelta y ligera. A pesar de los gritos de las otras que la detenían por el vestido flotante, se colgó de mi brazo y se fue conmigo saltando. No quise decirle nada, porque me daba pena avergonzarle ante sus compañeras. Además, las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar.
La década de los 60 representa un punto de inflexión en la obra poética de Paz. En 1962 es nombrado embajador de México ante la India y 2 años después conoce a Marilló, quien permanecerá a su lado hasta 1998, año en que muere. En el país asiático permanecerá hasta 1968, cuando renuncia por la matanza de Tlatelolco. Ello preparará su regreso a México y también su retorno a formas poéticas de los comienzos tras la etapa más experimental.
Sin embargo, las diferentes estancias poéticas de Octavio Paz encuentran sentido en una palabra que para él será central: libertad. En la introducción al primero de los 2 tomos dedicados a su poesía, advierte que con Libertad bajo palabra se cerró un ciclo de mis tentativas poéticas y se abrió otro. Más bien dicho, otros. Bifurcaciones de caminos poéticos o simplemente estaciones de un itinerario único. No lo sé. ¿Hay ciclos realmente? ¿No estamos condenados a escribir siempre el mismo poema? Una obra, si lo es de veras, no es sino la terca reiteración de 2 o 3 obsesiones.
Allá, donde terminan las fronteras, los caminos se borran, donde empieza el silencio. Avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera donde comienza el alba. Contra el silencio y el bullicio invento la palabra, libertad que se inventa y me inventa cada día.
Si estás interesado en escuchar otros programas de la serie Rostros de Octavio Paz a 100 años de su nacimiento, te invitamos a visitar la Audioteca Octavio Paz aquí en la Fonoteca Nacional.
Si nos estás escuchando fuera de la Ciudad de México, te invitamos a que acudas a una institución de tu localidad que sea parte de la Red Nacional de Fonotecas y disfrutes nuestras colecciones. Consulta el directorio de fonotecas virtuales en esta misma página, en la sección Servicios, en la Liga Red Nacional de Fonotecas.
Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.